Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes, 21 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad sigue pasando por la isla de La Palma y por las coladas de lava de volcán de Cumbre Vieja que avanzan hacia el Atlántico. El magma ha frenado su velocidad, aunque sigue engullendo casas, granjas, plantaciones y todo lo que encuentra. Ya hay 6.000 vecinos evacuados, los últimos en el barrio de Todoque, en los Llanos de Aridane. Allí ha estado hoy nuestro compañero Álvaro García. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, hoy las autoridades han permitido a los vecinos volver a sus casas para recoger en minutos algunos enseres, y tú has acompañado a alguna de estas familias.
Sí, de hecho, Ángel, aquí sigo en Todoque, estoy subido en el balcón de la casa de Belén, ella es vecina de Todoque. Ella ya no está aquí porque ha tenido que salir de su casa, nos ha dejado estar en este punto, desde donde vemos ahora mismo a unos 500 metros la colada de lava viniendo hacia aquí, a un ritmo muy lento, pero el crujir se siente cerca. Desde este balcón también veo la iglesia San Pío X de Todoque, es el punto más alto de la zona, se ve la cruz a lo alto. Y el bloque de lava está muy cerca de la iglesia. Hasta este punto han llegado vecinos, ahora ya de noche. Este es un pueblo fantasma ahora mismo. Las autoridades dejaban 15 minutos a la gente para que revisen su casa, recojan lo que quisiesen, pero eso sí, siempre acompañados de un bombero o un profesional de emergencias. Se suben a los coches de los ciudadanos y les acompañan hasta la mismísima puerta. Como te digo, Ángel, Belén, la dueña de esta casa, ya no está aquí. He estado con ella hace un par de horas cuando ha llegado con trabajadores del Parque Nacional de La Palma. Algunos no saben si podrán volver a su casa, aunque ella no es demasiado optimista.
Con miedo, porque la verdad que los estruendos del volcán son un poco impactantes. Tenemos tres gatitos en el complejo que tampoco habíamos sacado y lo mismo, pues están ya con nosotros, pues por ese lado muy bien, y por lo demás pues muy triste por la situación ahora mismo.
Y en el otro lado están los que acompañan. Fran tiene 47 años y va con Belén a su casa, viste un traje amarillo. Se le ve tranquilo, lo único es que cuando habla conmigo me mira a los ojos y cada 3, 4 segundos, no estoy exagerando, gira su cabeza al lado izquierdo para ver cómo evoluciona el volcán. Y es que el miedo existe, se lo recuerdan su mujer e hijos a Fran, aunque él, la verdad es que solo piensa en ayudar.
Por intentar ayudar un poquito a estas personas que muchas van a perder su vivienda, porque ves cómo el sufrimiento de las familias, cómo se despiden de sus casas. Pues nada, un poquito de miedo de lo que pueda pasar. Pero bueno, también pasa cuando vamos a un incendio, cuando vamos a otro sitio.
¿Qué te dice tu mujer?
Pues nada, que vuelva.
Hace un rato se ha producido un repunte de la explosividad en el foco principal del volcán La Palma. El Instituto Volcanológico de Canarias ha informado que la red sísmica canaria está registrando en las últimas 4 horas un fuerte incremento en la amplitud del tremor volcánico. Y bueno, en cuanto a sensaciones, por momentos el crujido del volcán suena igual o más fuerte que ayer. Aunque ojo, esto no quiere decir que vaya a empeorar sí o sí la situación. Los expertos piden prudencia e insisten, no hay que alarmar a la población.
Álvaro, gracias, ten cuidado, tío.
A ti un abrazo.
Venga, chao. Al margen del volcán de la isla de La Palma, esta noche estamos también pendientes de la Dana, que está dejando fuertes lluvias en Baleares, Valencia y Andalucía. En la isla de Mallorca se han recogido hasta 80 litros por metro cuadrado en apenas una hora. Las fuertes precipitaciones han anegado también varias casas en las provincias de Granada, Jaén o Córdoba, sobre todo en la localidad de Lucena.
Expósito. La linterna.
Temazo a la vista. Arancha González Laya, la exministra de Exteriores, tendrá que declarar como imputada ante el juez que investiga la entrada en España del líder Polisario Brahim Ghali. ¿Te acuerdas? Su jefe de gabinete dijo que recibió órdenes para facilitar su llegada discreta a la base de Zaragoza y el traslado posterior al hospital de Logroño. Ghali no presentó pasaporte, ni al entrar ni al salir. El juez quiere aclarar de dónde partió esa orden que recibió Exteriores. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, cree que el origen no estuvo en el ministerio, sino en Moncloa.
Que aquí las instrucciones venían de más arriba. Lo que es importante es saber quién dio las instrucciones a la ministra de Exteriores. Es necesario que se conozca la verdad y que se llegue hasta quién es el señor X que daba las instrucciones para llevar a cabo esta actuación.
Alguien me dijo hace unos días, refiriéndose a este asunto, habrá que ver si González Laya está dispuesta a hacer un barrio nuevo o no. Tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha prometido colaborar con la justicia en este asunto. A su lado, en la sala de prensa, se sentaba hoy la vicepresidenta Nadia Calviño, que ha presumido de recuperación económica. Ojalá. Asegura que antes de fin de año volveremos a niveles previos a la pandemia, aunque el Banco de España cree que aún tendremos que esperar hasta bien entrado el año que viene. Susana Moneo.
El Banco de España ha enfriado el optimismo de la vicepresidenta económica. El crecimiento no será del 6,5%, lo rebaja a un 6,3% para este año y el que viene no llegará a la previsión del Ejecutivo del 7%, se quedará en un 5,9%. Previsiones más moderadas, pero la mayor diferencia es el momento de la recuperación de los niveles prepandemia. Esto decía Calviño.
Está en marcha una intensa recuperación que permitirá recuperar antes de que acabe el año el nivel prepandemia de la actividad económica diaria y del empleo.
A pesar de la rotundidad de la vicepresidenta, que ha atribuido este éxito a las medidas del Gobierno, el ritmo va a ser más lento, según el Banco Emisor. No volveremos a ver dígitos de prepandemia hasta dentro de un año, en la mitad de 2022. Si coinciden ambos, en la inflación a final de este año, el aumento de los precios estará en el 2,1 de media.
Por cierto, que el Gobierno ha propuesto esta noche a los agentes sociales prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero. Las empresas tendrían que volver a solicitarlos antes del 10 de octubre y el mantenimiento de las exoneraciones a las cotizaciones estaría vinculado a que se ofrezca formación a los trabajadores afectados. Las partes vuelven a reunirse pasado mañana. Y todavía en página económica, el precio de la luz en el mercado mayorista volverá a subir mañana tras 4 días de pequeños descensos. Sánchez pretende implicar a la Unión Europea para que haga una compra conjunta de gas que abarate los costes. Ayer, España remitió esa propuesta a Bruselas, donde se limitan a decir que ya veremos. José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches. La idea del Gobierno de llevar a cabo una compra conjunta de gas para abaratar así el precio de la energía ha llegado a Bruselas y por el momento no ha generado gran repercusión. La Comisión Europea asegura que está analizando este proyecto. No obstante, reconoce que antes se pueden adoptar medidas fiscales o sociales para asistir a los hogares vulnerables. Este aumento del precio de la energía es complejo y requiere un análisis fino para no equivocarse en las soluciones, ha dicho un portavoz comunitario. El precio de la luz en España y también en otros países empieza a convertirse en un problema para las instituciones europeas. Varios presidentes de gobiernos europeos están pidiendo ya que esta situación se debata en la próxima cumbre europea.
La quinta ola del coronavirus sigue descendiendo y la tasa de incidencia se sitúa hoy en casi 79 casos de media. Aún así, Sanidad notificaba esta tarde otros 82 muertos. Mientras tanto, ya hay más de 36 millones de personas con la pauta de vacunación completa. Hoy en COPE nos estamos preguntando si la tercera dosis, que ya se está administrando en algunas residencias, es compatible con la vacuna de la gripe. Carmen Lavallén.
Aunque no descartan el desarrollo en un futuro próximo de vacunas bivalentes, válidas a la vez frente al COVID y a la gripe, los expertos constatan que este año aún es pronto para poderlas combinar en un único pinchazo. Stanislao Nistal es virólogo.
Lo que sí que se puede hacer es recibir la vacuna frente a la gripe, que va a ser o trivalente o tetravalente, y se puede recibir aparte una tercera dosis o un refuerzo frente al SARS-CoV-2, pero juntas, en el mismo inóculo, no se van a administrar, de momento.
Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Aragón ya están inyectando la dosis extra frente al COVID a los mayores de las residencias. Este martes se suma también Andalucía y la semana que viene Castilla-La Mancha, que retrasará unas semanas el inicio de la campaña de gripe. Recibir los dos pinchazos es importante, como recuerda en COPE el también virólogo José Antonio López Guerrero.
Perfectamente se podrían producir infecciones dobles, pero vamos, cada uno por su lado.
Imposible, por tanto, según los expertos, que el SARS-CoV-2 y la gripe se recombinen en un tercer virus independiente.
Cambiando de tema, el Congreso ha apoyado esta tarde convertir en delito el supuesto acoso a mujeres frente a las clínicas de abortos. La mayoría del Pleno ha secundado la toma en consideración de la iniciativa del PSOE tras un debate muy bronco. Juan Andrés, Robert, buenas noches.
Buenas noches. La propuesta, que ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto del Partido Popular y Vox, contempla penas de prisión de 3 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad para quienes la incumplan. De salir adelante, se reformaría el Código Penal para incluir este nuevo artículo. Afectaría, por ejemplo, a los voluntarios que se mueven por el entorno de estas clínicas para ofrecer a estas mujeres otra alternativa al aborto, o a un grupo que se manifieste en contra allí, cualquiera que consideren que está menoscabando la libertad de la mujer. Los defensores de esta propuesta han recordado que el aborto es un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico y han acusado a la derecha de oponerse al ejercicio de la propia libertad. Antes del debate, varias decenas de personas convocadas por la Asociación Derecho a Vivir se han concentrado frente al Congreso para exigir a los grupos que votaran en contra de la iniciativa del PSOE.
Y termino este resumen en Murcia porque hoy hemos sabido que la Audiencia Nacional investiga si el atropello de hace unos días en una terraza de un bar de Torre Pacheco fue un atentado terrorista. Sí, sí. El conductor, que presentaba una herida de arma blanca, tenía una nota de despedida, aunque los investigadores no descartan todavía ninguna hipótesis. Juan Baño.
¿Suicidio derivado de un problema mental o atentado? Es la duda que intenta despejar la investigación después de encontrar una extraña nota de despedida en la que el conductor del vehículo marroquí de unos 30 años afirma de manera confusa e incongruente que el atentado es debido a lo mal que lo había pasado durante su estancia en un centro de menores. Así lo ha sabido COPE en fuentes antiterroristas. Llegó a España hace muchos años de manera irregular. Eso al margen de denunciar que nos portamos muy mal con los musulmanes, con el Islam. El hombre que mató a un cliente sentado en la terraza del bar de Roldán murió también. En la embestida presentaba una herida de arma blanca en el tórax que podría haberse hecho él mismo. En los registros no ha aparecido ningún material que indique radicalización. La localización de la nota ha hecho que el tema pase a la Audiencia Nacional. El alcalde de Torre Pacheco, municipio al que pertenece Roldán, habla de un chico normal.
Hablando con personas que lo conocían, porque era residente en el Jimenado, pues nos dicen que era un chico normal, un chico que, bueno, que trabajaba normalmente en trabajos agrícolas y que no se le conocía que tuviera ningún problema con nadie.
En la investigación la lleva ahora Juzgado Central número 1.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Alejandro Requeijo y con Juan Fernández Miranda.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Juan Fernández Miranda, ¿qué tal, compañero? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy bien, encantado.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, qué raro estar en una tertulia los tres en el estudio, macho.
Ya, es tremendo, ¿eh? Una alegría.
Sí, sí.
Motivo de orgullo.
Bueno, una alegría estar contigo con este. Bueno, digo que... Escucha, tú, Pollo.
¿Se replica aquí o qué?
No, escucha, Pollo, escucha, Pollo. Hace un año, escucha esto que sabes de esto.
Bueno, pues vamos a ver, que con un futbolista que era una promesa, con un delantero que descartó el Barcelona, con un futbolista que repescamos de China, como es Carrasco, pues ese chamán que viste de negro, ese libertador argentino inmortal, ha vuelto a construir un equipo campeón.
Lo digo por lo de Suárez, tienes un ojo cojonudo para esto del fútbol. Ha metido los 2 goles, ha ganado al Atleti, 1-2 al Getafe, los 2 de Suárez.
Pero no notabas la ironía.
No. Estaba, en lo del chamán, estaba, sí, en lo del dejar...
Estaba haciendo mío el discurso de nuestros enemigos cuando durante todo el año menospreciaron y no creyeron en una plantilla que al final nos hizo campeones. Y de hecho seguimos siendo campeones y vamos a
festejar. Ah, que era ironía, dices.
Y vamos a festejar todavía un año más.
Pero si estuvisteis un año dando la chapa con que no erais favoritos.
Bueno, es que ese es un término al que es un término de nuestros enemigos que tiene un objetivo doble. El primero es cargarnos de una presión que no nos corresponde ni por presupuesto ni por los poderes fácticos que apoyan a nuestros enemigos. Y en segundo lugar, lo que pretende es que cuando se logra el objetivo,
minimizarlo. Habla de enemigos.
Correcto, te lo tienes correcto. Preparadísimo, Reque.
No, claro.
Una cosa es ganar una liga y otra cosa es ser un equipo ganador.
Mira,
y para eso os falta un rato aún.
La mayor victoria es
un buen ataque.
La mayor victoria es ser Atlético de Madrid.
Sí, que sí, qué bonito.
Y todo lo demás, amigo, es secundario.
Estoy llorando ya, macho. Mira, me caen unos lagrimones, tío, por aquí, por
solo lado. Una palabra. Vinicius.
Balón de oro.
Mira. Esto te lo pone Antonio, que es más del Madrid que Bernabéu.
Lo sé.
Vamos al lío, familia. En clave política, Juan, sí. Apuntabas que podríamos tratar en la tertulia el rifirrafe hoy en el Congreso. Recuerdo, un diputado de Vox, José María Sánchez García, ha gritado en un rifirrafe a Laura Berja, creo que se llama, una diputada del Partido Socialista, le ha llamado bruja. Mira.
Señor Sánchez García, le he pedido y le he rogado, como marca el reglamento, en tres ocasiones que retirara el insulto grave que le ha inferido usted a la señora que estaba interviniendo en ese momento. No lo ha hecho usted. Y entonces yo le pido, le ruego, para que su compañera pueda iniciar la intervención, que se retire.
Es de Celis, por en ese momento presidente de la Cámara. El diputado de Vox ha hecho como que se iba, no se ha ido, ha pasado por detrás de la presidencia, se ha marchado, luego ha subido por la M30 al piso de arriba y se ha sentado en otro sitio, le han vuelto a echar, ha vuelto a bajar, que no me voy, bueno, ha sido un espectáculo, y al final se ha suspendido por 10 minutos el pleno, pues para intentar solucionar el rifirrafe.
Y no es de recibo que una institución como el Congreso de los Diputados esté sometida, para empezar, a esta escalada verbal ridícula, bruja y cosas mucho peores que hemos escuchado, especialmente en los años anteriores. Y quiero acordarme especialmente de la tensión que generaba Pablo Iglesias, que hoy se ha ido, y me consta que en Podemos están un puntito más tranquilos en cuanto a la tensión como grupo y como bancada de oposición, aunque ahora están en el gobierno, pero siempre piensan que están en la oposición. Pero Vox, hoy, el diputado de Vox ha entrado en un juego que es ridículo, que no beneficia a la institución, que no beneficia a las causas que ellos deciden defender. Y a mí me parece que no estamos para esto ya, a estas alturas. Ya hemos vivido unos años de mucha intensidad en el Congreso y me parece que hay que señalar a los que se saltan las normas básicas de educación.
A mí me genera dos reflexiones. La primera, en este caso lo que se solicitaba era que lo retirase, pero hay otras veces que hemos visto que lo que se pide es que se retire del acta cuando hay algún exabrupto, sí, de este tipo. Claro. Y a mí me gustaría decir que es algo en lo que estoy radicalmente en contra. Es decir, creo que las generaciones futuras tienen derecho a que no se les censure lo que pasaba en el hemiciclo. Y que el día de mañana puedan visitar, igual que nosotros ahora visitamos, por ejemplo, las sesiones parlamentarias de la Segunda República, para quitar cierto halo mítico a aquel periodo, ¿no? Y cuando alguien el día de mañana quiera revisar qué se decía y cómo se atacaban los políticos de distinto signo, se vea con toda su realidad y con toda su crudeza, ¿no? Pero ha habido épocas incluso peores.
Hombre,
y,
claro, pero si en la Segunda República entró...
Se amenazaban con matar
una pistola.
Se mataban, efectivamente.
Hubo una anécdota, déjame contar una anécdota, Requeijo, muy, muy corta. El redactor de ABC en una de las sesiones inaugurales de las Cortes, en la Segunda República, fue allí, estuvieron a punto de pegarse, y cuando llegó al periódico, que entonces estaba en la calle Serrano, el director le dijo: vas a escribir las acotaciones del oyente, que era como se llamaba su sección, Venceslao Fernández Flórez, ilustre clorista. Y dijo: no, señor director, envíe usted a los de sucesos. Sí. Pues así estamos.
No, pues te quiero decir que efectivamente ha habido épocas peores, y lo sabemos gracias a que esas actas se reflejaban tal cual sucedía. Y para explicar el futuro es muy importante que nadie nos censure lo que sucedió en el pasado. Dicho esta acotación, a mí me cuesta mucho creer que este tipo de encontronazos a los que desgraciadamente estamos tan acostumbrados sean fruto de un calentón. A mí me parece que aquí hay mucho de estrategia, sí, pensada, sí, sí, y con una intencionalidad que se viene agravando en los últimos años y que al final deriva en una polarización de la sociedad, incluso en ciertos debates. Yo escucho debates que tengo con mi entorno a veces más cercano y veo muchas veces reproducirse argumentos que se oyen en este tipo de sesiones, y creo que no contribuyen a la solución.
El tema está en si les renta o no.
Yo creo que hay algunas opciones políticas que sí que les renta.
Por ejemplo, hoy los protagonistas era Vox quien ha montado el pollo, quien ha dicho eso, ¿les renta?
Bueno, pues si hacemos un cálculo político en términos estrictamente tácticos, es evidente que por un mero prueba-error y viendo los resultados electorales, a Vox es un partido al que le funciona mejor la tensión. La tensión con Cataluña, la tensión con la cuestión territorial, la cuestión con los símbolos. Es decir, es una prueba evidente que en las elecciones a Vox le viene mejor. Lo vimos claramente en la campaña de las elecciones madrileñas, la estrategia de campaña que hicieron, que fue muy centrada en la tensión.
Yo creo que les renta, lo tienen estudiado y por eso lo permiten, por eso lo hacen y por eso lo lanzan. Y yo creo que esto contribuye, además, en su perjuicio, a consolidar un estigma que pesa sobre ellos. Es verdad que puede que haya gente que se rebele y que se sienta cerca de esta política de confrontación, pero al final este tipo de actuaciones, para mí, contribuye a anular o a desprestigiar otras banderas que sí pueden ser justas, que defiende Vox. Pero en este caso, cuando apuesta por este tipo de estrategias, yo creo que se está perjudicando a sí mismo. Y esto es aplicable a todos, ¿eh?
Capítulo exministra de Asuntos Exteriores, González Laya, imputada, investigada, como se dice ahora, por la entrada en España del líder del Polisario. Claro, cuando se habla de la metedura de pata o no, veremos de qué pasó con este hombre, que nadie entienda que se medio justifica la respuesta de Marruecos, porque muchos están diciendo, no, claro, es que eso provocó... No, no, lo de Marruecos es sencillamente incalificable entrar a quien entrara en España de un modo u otro. Dicho esto, este señor entró como entró. Ya lo dijo la ministra Montero, entró con una entidad distinta que no falsa, un rollo de esos que nos metió.
Un eufemismo.
Absolutamente, absolutamente imposible. Encima, para entrar, para salir, para permanecer. ¿Cómo lo veis? ¿Es un temazo o es que estamos metiendo el dedito en cualquier sitio?
Pues yo creo que es un temazo y además creo que, y me consta, que la señora Laya se está pensando...
Mira, perdona Juan, mira.
Llegó con identidad falsa, se ocultó que estaba entre nosotros a la diplomacia marroquí.
Esta persona se sabía quién era, o sea que entró de forma regular, aunque su ingreso, su hospitalización, se hizo bajo una identidad distinta, por razones de preservar, ¿no?, su intimidad.
Wow. Maravilloso.
Es uno de los grandes cortes de la legislatura.
Sin duda.
Y esto que la antigua portavoz tiene varios. Pero me consta que la ministra Laya se lo está pensando. Sí, tirar de la manta, sí, contar la verdad.
Alguien me dijo el otro día, hay que ver si es capaz de hacer un barrio nuevo o no.
Es que se lo está pensando porque está muy dolida, y mañana sobre esto en ABC vamos a contar algunos detalles.
¿Cómo cuáles?
Pues que está muy dolida por cómo fue la salida, porque al principio, según cuenta gente muy cercana a ella, al principio de su llegada al ministerio estaba casi embelesada por Sánchez, por el presidente, se creyó su discurso, y le parece injusta la salida. Ella cree que el caso Gali no es su responsabilidad, es una decisión que no tomó ella, es una decisión que tomó el presidente, eso es evidente.
No, sobre salidas injustas que le digan al ministro de Justicia.
Bueno, es que el ministro de Justicia también está enfadado y ya ha pedido su reingreso en la Audiencia Nacional. Además, a mí me parece que lo del ministro Campo es verdaderamente duro. Pero la ministra Laya también se ha encontrado en una situación difícil, aunque al final ha encontrado un nuevo puesto de trabajo, pero ha habido un rato en el que no lo tenía nada claro. Y el enfado es mayúsculo, y se lo está pensando. No sé si lo hará o no, pero se lo está pensando.
De aquella crisis conocimos algunos detalles de lo que sucedió en ese gabinete de ministros. Y los que nos dedicamos a hacer información de interior, y el primero que lo publicó fue mi compañero Pablo Muñoz en el ABC, precisamente, es que al menos hubo un ministro que pues planteó su objeción, al menos a esa entrada
Marlaska.
Que fue el ministro Marlaska. Yo no sé si fue antes, durante o después. Es decir, no lo hagáis, lo estáis haciendo mal o veréis las consecuencias que va a traer esto. Pero si fue en el antes y en el durante, es evidente que alguien tuvo que desempatar. Y quien tiene que desempatar, en buena lógica, tendrá que ser alguien por encima. Y por encima de Laya y de Marlaska solamente queda Pedro Sánchez.
Con una posibilidad intermedia. Y es que la llamada a llegar a Moncloa... Y en aquellos meses, todo, incluso los ministros, antes que a Sánchez, pasaban por Iván Redondo.
Bueno, fenomenal, que se sepa. Es decir, lo que tienen los tribunales es que uno sabe cómo entra, pero nunca sabe cómo sale. Y en este caso hay que tener claro que es un juzgado de Logroño. Y esto me recuerda a una anécdota que me contó a mí un ya exministro. Él me dijo, bueno, yo quise, cuando dejé el gobierno...
ministro actual, o sea, quiero decir, hace poco.
Hace algunos años, pero,
vale,
pero
que no es de esta remodelación.
No. Un exministro de hace algunos años, cuando él dejó el gobierno, él quería dejar la política del todo. Y en el partido le dijeron, no, hombre, no, pero ¿cómo vas a dejar la política del todo? Habrá que darte un cargo en alguna asamblea territorial. Que no, que lo quiero dejar del todo, que sí, que te tienes que ir a una asamblea territorial. Y le explicaron que un ministro acumula denuncias en cualquier parte de España, de ciudadanos, de abogados, acumula denuncias. Si tú no tienes el fuero, te tiras, según me dijo esta persona, un año o dos dando vueltas por toda España yendo a declarar a todo tipo de juzgados. Claro, en este caso, Laya no tiene la condición de aforada. Si ella fuese aforada, probablemente habría una serie de filtros como ya sabéis que es el suplicatorio, el hecho de que tú tengas que elevar la petición formalmente al Tribunal Supremo, que lo estudie, que determine que hay efectivamente indicios. Claro, ahora la Haya no tiene absolutamente nada. Yo recuerdo muy pocos casos de subordinados que se llevaron el secreto o se quedaron con el secreto. Tú has dicho uno, Ángel. Yo me estoy acordando, por ejemplo, de Enrique Pamiés, el comisario, el que fuera jefe
Paisán de la policía,
el que fuera jefe superior de la policía del País Vasco, que a día de hoy jamás dijo si aquello fue una orden desde arriba o no lo fue. Pero hay muy pocos casos, ¿eh? Hay muy pocos casos.
Continuará, como dirían aquellos. Oye, capítulo, a la vuelta hablamos de otro tema, pero antes de la publi, capítulo Alberto Rodríguez, exsecretario general de Podemos en el Tribunal Supremo. No sé hasta qué punto, no, la Fiscalía ha rebajado, pide solo 3 meses y 10 días, si al final se confirma que le pegó una patada al policía, qué barato resulta para la Fiscalía dar una patada a un policía, ¿eh?
Sí, sale muy barato.
3 meses y 10 días. Veremos qué se decide. El susodicho.
Si eso hubiera sido así, estarían los vídeos. Ese vídeo lo hubiera visto en Media España. Pero no existe el vídeo porque simplemente los hechos no ocurrieron. Hay una intención, hay un montaje policial con intención de recriminar a determinadas caras visibles del activismo social de la isla.
Y hemos escuchado también al policía.
No fue una patada que me impidiera seguir trabajando y entonces consideré que ponerme a intentar agarrarle o impedir que se fuera hubiera sido peor que mantener la línea. Entonces consideré que era mejor mantener la línea.
¿Cómo lo veis, Reque?
Bueno, pues vamos a ver, estamos en un proceso judicial, en un proceso judicial que cuando ves la letra pequeña, para empezar, una de las razones por las que la Fiscalía ha reducido su petición es por las dilaciones del proceso. Hay que recordar que Alberto Rodríguez no fue detenido en el momento de la presunta agresión, que ha declarado un policía que ni siquiera le vio en la manifestación. Es decir, yo entiendo que es un proceso judicial en el que Alberto Rodríguez, como cualquier otro acusado, tiene su derecho de defensa, su derecho a la legítima defensa. Y por tanto habrá que respetar los tiempos judiciales y ver qué es lo que dicen, porque yo creo personalmente que es un caso en el que tiene defensa. En el que tiene defensa. He visto casos mucho más claros y mucho más indubitados. Este, bajo mi punto de vista, no lo es tanto. Ahora bien, lo que yo no comparto de la actitud, de la estrategia de Alberto Rodríguez, que es la que viene desempeñando Podemos desde hace ya bastante tiempo, es eso que ellos llaman el lawfare, que básicamente, para que lo entienda la gente, es una especie de mano negra en los poderes fácticos del Estado que van contra ellos, ¿no? Me parece que es una excusa de mal pagador. Porque para que la gente lo entienda, para que una persona se siente en un juzgado como ante un tribunal como acusado de un delito, tiene que pasar por muchas manos. Tiene que pasar primero por una, en este caso, autoridad policial, que una autoridad judicial considere que hay indicios suficientes, que un fiscal mantenga la acusación, que después de eso se mantenga durante la investigación el mismo criterio del primer juez, que luego se pueda recurrir, que los recursos continúen adelante con la investigación, que luego un tribunal considere que hay razones suficientes para condenar. Aún así, luego puede haber recursos. Es decir, la justicia no es un señor vestido de negro en su casa enfadado contra Podemos. El hecho de ese lawfare que argumenta demasiadas veces Podemos para justificar los problemas que tiene con la justicia se desmonta rápidamente cuando uno hace memoria y recuerda que el último gobierno del Partido Popular se terminó por una sentencia judicial, que era la de la Gürtel. Es decir, si hubiese un lawfare de jueces fachas cabreados contra Podemos, es muy difícil que Rajoy hubiese tenido que dejar su puesto y hubiese dado pie a esa moción de censura que aupó a Pedro Sánchez hasta el día de hoy.
Vamos a ver, dos reflexiones. La primera, esto se produjo en una visita del entonces ministro Bert a Canarias y entonces yo creo que conviene retrotraerse a aquella época en la que había manifestaciones contra los ministros, manifestaciones legítimas, faltaría más. Hay que defender el derecho de manifestación, pero contra cualquier ministro que fuera a cualquier sitio, porque había una tensión social bestial. Y hablamos de 2014, ¿eh? Todavía no se había convocado las segundas elecciones que luego tuvieron que repetirse. Y en segundo lugar, victimismo. El victimismo de no solo de Alberto Rodríguez, sino de toda la cúpula de Podemos, incluido Pablo Iglesias, incluida la ministra Irene Montero, para atacar una vez más a la justicia. Y esto revela también una inseguridad y una estrategia por su parte de politizarlo todo. Más allá de todos los argumentos que pone sobre la mesa, que estoy de acuerdo, respecto a que la justicia tiene sus tiempos y tiene sus plazos y tiene sus trámites, habría que preguntarle a los dirigentes de Podemos por qué insisten en este ataque permanente a la justicia.
Porque les renta.
Claro, y en trasladar esta imagen de una justicia que no es como ellos dicen, bajo ningún concepto. Si no, ya estaría enchironado Alberto Rodríguez, hace años, en Canarias, además.
Volvemos en nada, en dos minutos.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En Pelayo celebramos el oro olímpico de la karateca Sandra Sánchez contigo. Por eso, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. Sí, has oído bien, que en Pelayo te regalamos hasta 120 euros. Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo, hablarnos acerca.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Alejandro Requeijo, con Juan Fernández Miranda. Si hay un tema del que se ha hablado desde ayer por la mañana en todas partes, en cualquier barra de bar o en el autobús, es el asunto de Noelia Domingo, esta doctora que un montón de años después, pues como 18, por entonces apuñaló a varios sanitarios y mató a 3 médicos en la Jiménez Díaz. Ella es médico, lo era. Bueno, pues ayer en el Molar en Madrid volvió a tirar de cuchillo y milagrosamente no mató a 2 mujeres, 2 cajeras, 2 empleadas de un supermercado. Digo milagrosamente. El vídeo de cómo los 2 policías locales del Molar la detienen, la reducen, la verdad es que es espeluznante, porque ya tiene el cuchillo en mano. Sí. No digo yo que fuera a matarlo si consiguiera. Eran 2 bigardos, 2 policías, pero la tensión, cuidado, cuidado. Carlos Sardinero es abogado de las víctimas de Noelia Domingo, por aquel entonces, de las víctimas del hospital.
Tiene una falta de empatía, decíamos nosotros. Esto es un síntoma de falta de empatía. No ha pedido perdón a las víctimas después de tantos años. ¿Cómo es posible que no haya pedido perdón? Sigue bajo los efectos, aunque sean mínimos. No se nos hizo caso y además decíamos que esto se podía reproducir en un supermercado. Y es que así lo dijimos, que podía ocurrir en un supermercado.
En fin, no quiero ni hurgar en el amarillismo, ni decir que estas cosas pasan por, no sé si hay culpables de ello. La verdad es que el suceso es de película. Reque, ¿tú qué sabes de esto?
Bueno, uno tiende a pensar que cuando se aplica el Código Penal ya es difícil aplicarlo como matemáticas, pero el Código Penal sí que establece cuando alguien es imputable penalmente una serie de años, una vigilancia penitenciaria, unas cosas bajo mi punto de vista más tasadas. Claro, cuando estamos hablando de problemas mentales como es este caso...
Se complica todo mucho.
Se complica todo mucho, sobre todo porque no podemos olvidar que toda pena privativa de libertad, sea como sea, siempre está pensada en aras de la reinserción, ¿no?
Claro.
Entonces, este tipo de estudios que entran dentro del campo de lo psicológico es muy difícil aplicar criterios, por así decirlo, empíricos, ¿no? Siempre parten de la valoración profesional de alguien formado. Y a veces, eso, que no son matemáticas, falla. Y desgraciadamente hay que lamentar sucesos como este, pero es cierto que suele ser minoritario. Lo que pasa es que yo, después de muchos años haciendo sucesos, todavía no tengo la clave para determinar cuándo hay un suceso que se interioriza tanto en la memoria de una sociedad.
Claro,
como
ni lo vas a tener.
¿No? Ni lo voy a tener, porque hay muchos que son con los mismos ingredientes, entendedmelo de ingredientes, con las mismas características, que pasan desapercibidos, y otros que quedan absolutamente interiorizados en la memoria de la sociedad, ¿no? Y este es uno de ellos.
Sí, claro. Sí, este es uno de los casos que todos recordamos perfectamente.
Fíjate, lo que yo no pensaba cuando me dijeron ayer un amigo mío del Molar, bien temprano, antes de que saltara la noticia, me mandó el mensaje, incluso el vídeo. Y me decía, reaparece Noelia Domingo. Y me quedé diciendo, ¿cómo? ¿Pero qué me estás contando? Lo que no podía imaginar es que hacía 18 años.
Macho. 18 años.
Eso fue lo que más me impactó.
No, claro, es que es casi dos décadas. Lo que pasa es que cuando te enteras, dices, la primera reflexión es, lo ha vuelto a hacer, pues algo ha fallado, ¿no? Algo ha fallado porque esta persona no habrá cumplido los controles exigidos, tanto desde el punto de vista penal como desde el punto de vista médico, algo ha pasado. Pero es que resulta que sí, que estaba tratada, que el 17 de agosto se tomó la ampolla correspondiente para el control de su desequilibrio mental, por decirlo. De su enfermedad. Y en el informe decían, no representa descompensación psicótica. Evoluciona favorablemente, no hay brote psicótico ni ningún otro problema. El 17 de agosto.
No, y esto lo hacen especialistas y psiquiatras forenses y gente que sabe de esto, que ha estudiado. No quiere decir que sea una decisión.
La pregunta es, ¿ha fallado algo o no ha fallado nada? Evidentemente tenemos un problema, ¿no? Esta mujer ha sufrido un brote inesperado y afortunadamente no ha matado a nadie, aunque hay víctimas, hay personas agredidas. Pero ¿ha fallado algo o no en el sistema? Que es la pregunta siguiente que te haces después de conocer que Noelia Domingo ha reaparecido, como tú decías.
Sí, pues hombre, vamos a ver, yo insisto en lo que decía antes, hay una persona que tiene una titulación, que hay unos informes que están fundamentados, claro. Que hay, pues probablemente alguien podrá revisar cómo se hizo ese análisis, cómo se hizo esa revisión, si se hizo en profundidad, si no se hizo en profundidad, pero luego este tipo de controles quedan todos por escritos y todos van con su firma, y a nadie le gusta firmar un documento que luego pueda tener algún tipo de repercusión negativa. Esto es como cuando los jueces o los fiscales firman un escrito, un informe, una sentencia que luego pueda ser recurrida. Todos tienen un prurito profesional y a eso se deben, ¿no? Y por tanto yo no dudo de la profesionalidad de las personas que hayan analizado a Noelia Domingo. Insisto, hay veces que, teniendo en cuenta que esto no son matemáticas, pues las previsiones fallan, desde luego que fallan. Y esto nos llevaría probablemente a otro debate. Es un pues eso, una pena privativa de libertad preventiva, pues no va en nuestro ordenamiento jurídico, es que es anticonstitucional.
Antes de que llegue Julio César Herrero, capítulo erupción del volcán en la isla de La Palma, no sé si hay algún aspecto tertulianeable que os interese o nos fijamos en los daños, en la gente. ¿Tú apuntabas alguno, Reque?
Sí, vamos a ver. Lo primero, el evidentemente estar con las familias y la gente que lo está perdiendo todo, ¿no? Es decir, me parece que intentar verle un mínimo de punto exótico a esto del volcán me parece frivolizar con el dolor de familias que están perdiendo todo, su casa, sus recuerdos, todo. Sí que me genera dos reflexiones, Ángel. La primera, este país... se vuelca con las víctimas en términos económicos, se reconocen ayudas, pero a veces esas ayudas tardan mucho en llegar. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay gente que lo pasa y hay experiencias recientes donde la gente lo ha pasado muy mal porque ha tardado mucho tiempo en llegar las ayudas. Y dos, no me canso de repetirlo cuando se producen desastres de este tipo. Hemos visto imágenes estos días de los uniformados, tanto los militares como la Guardia Civil, sacando animales, sacando a personas. Esto me lleva a la reflexión de que cuando se hacen públicos los presupuestos generales del Estado, siempre aparece alguna voz que protesta porque se le dé tanto dinero a defensa. Y hay que recordar situaciones como esta.
Es mal año este para decir eso, ¿eh?
Es muy mal año este para decir esto. Y dos, los cuarteles de la Guardia Civil. La Guardia Civil es una institución que durante mucho tiempo ha vertebrado este país y que luego todo el mundo quiere tener un cuartel cerca precisamente para cosas como esta. Para cosas como esta. Y muchas veces la política tiende a considerar lo secundario. Y a la hora de la verdad, creo que el trabajo de estos uniformados se pone en valor, ¿no?
Y la pandemia, y Filomena, y en fin, este año ha sido tremendo. Dos reflexiones. Una más de fondo respecto a las consecuencias emocionales, más allá de lo económico. Porque es que esta gente pierde, no es que pierda su casa, es que pierde el... desaparece
es que
el terreno.
Un fuego o una inundación, claro, se limpia o se seca. Esto no, esto para siempre.
Para siempre, es tremendo. Y luego una reflexión, Ángel, permíteme. El presidente del gobierno, he estado discutiendo esta mañana sobre si debía haber ido o no teniendo un viaje a la ONU. Y yo creo que hay argumentos para ambas cosas. Se le podría haber criticado si se hubiese ido a la ONU y no hubiese ido a visitar a los afectados. Yo he criticado que haya cancelado el viaje o haya recortado el viaje a la ONU, porque al final a la ONU solo puede ir él y a La Palma puede ir una vicepresidenta o otros miembros del gobierno. Pero lo que ya me parece tremendo es que después del viaje a la ONU vuelva a La Palma.
Mañana va Pablo Casado.
Bueno, hombre, claro.
Mañana pasado.
Aquí se apunta todo el mundo. No, pero vamos a ver.
Sí, pero vamos a ver, objetivamente. Primero, yo también tengo esa duda, sobre todo al principio.
Pero yo creo,
¿no?,
que...
Pero yo hubiera entendido que a lo mejor hubiera ido el rey dentro de unos días, tal, bueno, por ejemplo. Pero, claro, apuntarse el tanto para no hacer nada, cuando muchos expertos dicen que lo que hacen este u otro es molestar.
Pero es que yo lo que te digo, Ángel, es que...
Dicho esto, tampoco ha molestado demasiado.
Pero que yo entiendo la cercanía y me parece bien que el presidente del gobierno se acerque a una tragedia, el líder de la oposición y, por supuesto, el rey. La pregunta es, si el presidente del gobierno tiene que estar en la ONU, donde solo puede ir él, a lo mejor habría que replanteárselo. Pero en todo caso entiendo quien considere que deba ir. Pero ya que después de la ONU vuelva a La Palma, me parece que ya estamos en la propaganda más absoluta, ¿no?
Bueno, yo este tipo de debates, me vais a perdonar, pero me confirma que al final hagas lo que hagas siempre está mal.
Bueno, a eso iba yo al principio, pero claro.
Porque claro, yo quiero recordar...
Pero si luego vuelves a,
no tenemos,
vas a Nueva York y vuelves a La Palma.
No tenemos muy lejano los hechos de Afganistán, donde este país, yo creo que con sus funcionarios también, con los ministros, durmiendo poco por las noches, se dio una respuesta dentro de la gravedad y dentro de la humillación de la salida que fue aquello, pero dentro de lo que cabe se dio respuesta acorde a lo que era una situación así. Y dudo mucho que la presencia del presidente del gobierno desde el primer día al frente del puesto de mando, más allá de lo que tenía de emocional y de simbólico, que yo creo que incluso él podría haber aprovechado esa oportunidad, no creo que hubiese cambiado mucho el resultado. Y sin embargo, aquí quiero recordar que durante una semana hubo un debate del todo punto absurdo de si el presidente del gobierno había hecho, bueno, una reunión en babuchas o sin babuchas.
Pero un momento. Y vaya por delante que el ministro Álvarez ha estado... chapo.
Y no solo,
chapo.
Y la
y no
defensa.
Y la defensa.
Y no solo, Juan. Y también
acostumbra.
Una cosa,
y seguridad social.
Un momento, Juan, un inciso. Y no nos olvidemos que los que estuvieron ahí desde el primer día fueron 17 policías nacionales.
Absolutamente. No, yo creo que no hay debate.
Luego unos sacan más.
La polémica en agosto.
Sus acciones,
no, estoy completamente de acuerdo. Y por eso digo lo de Álvarez y la ministra de Defensa. Es decir, y la respuesta española.
Y el también.
Sí, lo que pasa es que, bueno, sobre todo a nivel agentes, ¿no? Pero bien. Creo que se hizo bien. La polémica en torno al presidente del gobierno estuvo a que llevaba un montón de días sin comparecer, no sé decirte ahora, pero varias semanas, respecto al tema de la tarifa de la luz, que es una cuestión sobre la que convenía o interesaba saber qué opinión tenía el presidente del gobierno, y sucedió lo de Afganistán y no apareció hasta el quinto día con la anécdota de las babuchas, de las alpargatas. Pero es verdad que el presidente, en una crisis de esa magnitud, hombre, yo creo que tiene que aparecer. Y lo digo porque creo que debe estar, con independencia de que realmente la gestión se hiciera bien, y eso se lo reconozco. Del mismo modo que cuando viajó a Ceuta aquel día, estuvo muy bien el presidente del gobierno. Reaccionó rápido y se fue a Ceuta aquel día de la de la llegada de inmigrantes por el mar. Sí,
llegó,
¿no?
Llegó por la tarde y esto fue y
por la tarde, estuvo
durante
muy bien.
La madrugada anterior.
Estuvo bien, también en el ámbito de la defensa, casualmente.
Y de interior.
Y de interior.
No, es que es importante también dejarlo claro, porque pues, se podrá criticar al Ministerio Interior cuando lo hace mal, y hablo también del ministro, indudablemente, pero no solamente en Afganistán, los 17 policías que estaban en Kabul, sino que en ese recibimiento que se hizo en Torrejón de Ardoz, los que estaban de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras tramitando las solicitudes de asilo y, por tanto, imprimiendo el ritmo
al flujo...
Eran policías.
Claro, claro. No, yo creo que los uniformados en este país es probablemente lo mejor que tenemos.
Como estaba con la crisis de Ceuta, al ministro del Interior le escondieron. Y a mí me consta que a la Policía Nacional eso les molestó. A ver por qué, por allí pasó todo el gabinete de ministros menos el jefe.
Entonces, vuelvo al comienzo.
¿Lo escondieron o se escondió?
Yo tengo algunos datos que me hacen pensar que le escondieron más que se escondió. Uh-huh.
Esa fila línea que separa la propaganda de la cercanía con el ciudadano. Yo creo que aquí Sánchez se ha pasado un poco.
Mira, eso parece tema para otro día para Julio César Herrero. Julius, ¿qué tal?
Tema de fondo.
Hola, Gelote.
¿Qué pasa?
Estoy bien. Ale, Alejandro, buenas noches.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Tremendo. Hola, Juan Fer.
¿Qué pasa?
Pues aquí, echando un rato. Bien. España, que es el país de la Unión Europea, donde hay más jóvenes de entre 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan, casi un 20%. Solo nos supera Italia, con casi un 25%. La media de la Unión Europea es de un 13% y de la OCDE un 15%. Bueno, son los denominados ninis. Una previa. ¿Es irrespetuoso referirse a estos jóvenes con esa denominación?
No, tampoco para tanto. Decimos cosas mucho peores habitualmente.
Bueno, si esta es una razón, pues estupendo a la siguiente
papel de fumar.
¿También hay colectivo ofendidito nini? Respecto
no lo sé, no lo sé. Yo pregunto, ¿no?
Yo creo que los que están preocupados por encontrar trabajo, la última de sus preocupaciones es la denominación, y al que pasa, pues pasa.
Ni, está bien.
Juan, ni trabajo, ni estudios, ni ofendiditos.
Nada, ni ofendiditos.
No pasa
bueno,
nada.
La pandemia, ¿consideráis que ha podido ser determinante en estos datos? Que
no.
Son, creo que
ya eran catastróficos antes, creo.
Bueno, no, yo estoy convencido que es un problema estructural.
Por supuesto que es un problema estructural, pero a lo mejor se ha podido agravar, a lo mejor.
Vais muy rápido.
Se ha podido agravar,
sí,
¿no?
Sí, porque pues, te vamos a dejar en evidencia.
Perdón. Bueno, pues entonces aguanta esta. Desde el 2016 está bajando el número de chavales que ni estudian ni trabajan. Así que no vayáis tan rápido. Vamos poco a poco.
Está bajando una décima cada dos años.
Bueno.
Sí, una décima cada dos años.
Espera, ¿baja más rápido que el desempleo?
No, por cuidado. Primero eso, efectivamente. Bueno, vamos a ver. Termine la pregunta, señoría.
No, la pregunta también era para ti, que igual vas un poco más despacio que el otro, que si la pandemia ha podido influir en estos datos.
No.
Yo creo que...
Y dale otra vez.
Yo creo que no, creo que es estructural, creo que es estructural, y creo que además habría que revisar también qué tipos de trabajos están teniendo que aceptar y cómo, desde hace mucho tiempo... desde hace ya bastantes años, las ofertas de trabajo que se les ofrecen precisamente a estos jóvenes son precarios, de corta duración, en ningún caso indefinidos. Eso seguramente sea otro debate.
O sea que si no estudian y no trabajan, la razón es porque en los trabajos que se le ofertan no garantizan.
No, me refiero a que esté bajando la cifra. Hay posibilidad, mayores posibilidades de contratación porque son contratos más baratos y probablemente no de lo suyo, quiero decir.
Está bien. Juan Fernando.
Bueno, yo creo que es un problema estructural, estoy de acuerdo. La evolución concreta del último año la desconozco. Y la pandemia me imagino que no habrá ayudado mucho. Pero yo te digo una cosa, y esto me baso en la experiencia personal. Hay muchos empleos, hay muchos empleadores que están buscando empleados y no los encuentran, ¿eh?
En
distintos sectores.
Pero no solo la hostelería, que es un es recurrente. Los talleres de coches. O sea, no, es muy complicado.
Es que eso, bueno... Dejadme 30 segundos por si no lo pregunta en las siguientes preguntas.
No lo sé.
Hazle un spoiler, dilo.
No, pues a lo mejor hago un spoiler, pero es verdad que una de las... del doble filo de que este país, desde hace ya muchas décadas, haya un enorme acceso a la universidad, es que pues salen chavales cualificados y, por tanto, trabajos que no exigen una potente cualificación, quedan descubiertos. Y por eso hay mucha gente que desde las instituciones políticas está potenciando la formación profesional, porque es
muy importante.
Porque en muchos otros países está siendo una solución para mucho desempleo, porque ni mucho menos supone, bajo mi punto de vista, un nivel inferior de un universitario para muchas cosas, y porque creo que se puede ser un grandísimo profesional en lo suyo estudiando formación profesional.
Hace muchos años me contaban cómo...
Hay mucha titulitis, vaya.
Y eso es culpa nuestra, no de los chavales. Digo, que me contaban hace muchos años cómo el presidente de Mercedes, por entonces, era FP. No era un economista ni un supermaster.
Aquí la pregunta...
Y el mejor en lo suyo. ¿A mí?
¿Ah, ¿puedo lanzar una pregunta o es territorio exclusivo?
No, tú lánzalo. Si es que para las preguntas que hace, tú lánzalo.
Ahora te doy unos datos, calla, campeón. Dale.
A ver, ¿esto de la titulitis es exclusivo de España o en nuestro entorno hay también...?
Pero esto se me sale del tema.
No, claro, o sea, es una manera muy fina de decir... No tengo, no sé saber la respuesta.
No, pero por ejemplo en Estados Unidos.
¿Sí, Julio? Yo no voy a responder.
Claro.
No,
probablemente.
Y las preguntas las hago yo, tenías que haber
probablemente,
dicho.
Es que
eso ya se infiere.
Más.
Vale. Bueno, antes los datos, para los listos. En el 2016.
Eso va por ti, Fernando,
en el 2016, no. Era un 23,2. En el 2017, un 20,9. En el 2018, un 20,2. Y en el 19, un 19,7. Luego, hombre, ha habido alguna bajada desde el 16. Paso a la siguiente pregunta.
Habría que mirar esos datos.
Sí, bueno, pues si quieres te lo repito.
Es que esos datos hay que contrastarlos con la bajada del desempleo.
Con la gente que se ha ido fuera.
2016, 2017, 2018 estábamos creando, si no recuerdo mal, 500,000 de empleos al año.
O la gente que se ha ido fuera a encontrarlo fuera.
Sí, claro, pero estamos hablando de los que no estudian y no trabajan en España.
Hombre, claro, efectivamente, pero quiero decir que los que se quedan, pero también puede haber muchos matices en ese dato. Primero, hombre, proporción. Claro. Segundo, insisto, la gente que definitivamente ha renunciado a trabajar en su país y desarrolla su talento fuera, pero encontrando trabajos.
Alejandro, esas razones no hacen más que justificar los datos.
Bueno, sí, claro, vale.
Bien,
sí.
Pues ya está. A ver si resulta que vamos a empezar a darle vueltas a
pero no como un éxito.
No, yo no hablo de éxito, hablo de datos. Correcto. Simplemente hay un descenso. Sí, ¿cuáles son las razones? Me las estás dando, estupendo. Vale. Pero eso no desmiente que haya una bajada.
Sí, ¿o no? Sí, claro.
Correcto. Bueno, hay algunos jóvenes que no estudian y no trabajan porque están desempleados, pero buscan trabajo. Y hay otros que ni estudian, ni trabajan, ni buscan el trabajo. Sin embargo, se les denomina igual. ¿A vosotros esto os parece razonable? Porque todos están metidos en el mismo saco.
No, imagino que no es razonable. Pero es que tampoco es tan peyorativo como para decir es una salvajada que se llama igual. Pero tienes razón. Yo creo que además se divide más o menos a la mitad.
Exacto. Es prácticamente un 46%. Sí. Un 46% no estudia, no trabaja, pero está buscando trabajo.
Y otro no le da la gana hacer nada.
Exacto. Nini, que son lo que se llaman inactivos.
Nini tiene un componente... por supuesto, peyorativo, bajo mi punto de vista. Es verdad que fácticamente están lo mismo, están desempleados, ni estudian ni trabajan, pero yo creo que ese término, tendría que hacer memoria, pero yo creo que se inventó o se acuñó con una intención peyorativa y despectiva, el chaval que está tirado en el sofá, ¿no?
Sí, seguramente.
Y bastante justificado. Yo creo que
en el caso del que está tirado del sofá, por eso decía Julio, el que está buscando curro.
Es que el que está buscando
está
curro.
Está buscando curro de verdad.
Para empezar,
¿no?
Hay que animarle porque probablemente lo acabe encontrando. Hay que dar expectativas. Y el otro, pues es una persona que está tratando de vivir del sistema. Y ahí tenemos un problema. Pero también como sistema, no solo lo tiene ese chaval y el dueño del sofá, que probablemente sean sus padres.
A mí lo que me sorprende es que sean los dos países más grandes del Mediterráneo:
Italia
y España. Que no pase en Alemania, en Suecia, Francia, en Portugal. No, en Italia y en España. Y nos parecemos en muchas cosas, a lo mejor en la economía sumergida también.
Pues, y además en Suecia y en Alemania, dicho sea de paso, el hecho de la pandemia, según los que han estudiado los datos, no ha visto un reflejo, una incidencia especial en esos países en concreto.
Con todo, Italia viene tiempo haciendo las cosas muy bien, ¿eh? Habría que prestar mucha atención.
Es que hay una pregunta que hacer que es, algún día la plantearemos, ¿hay un Draghi en España?
Ya a mí no se me ocurre.
Claro, sí, a mí se me ocurren 5 o 6. Para formar un gabinete con un gobierno tipo Draghi.
Déjame rectificar. A mí no se me ocurre que sean capaces
los
políticos.
Que den el paso ni de coña.
Ponerse de acuerdo.
Pero que hubiera nombres propios, si nos ponemos ahora los 4 a pensar en alguno, no salen.
¿Quién tiene la cabeza?
No,
Ángel Expósito.
Le hago una putada de
cojones. Expósito.
Se lo digo.
Lo que más.
¿Se os ocurre alguna razón por la que hay ese porcentaje importante de jóvenes que ni estudian ni buscan trabajo?
Voy a decir una bola a pie teniendo en cuenta que esta sección siempre te pilla a contrapié, claro. Yo creo que la generación joven ha sido una generación educada en el ocio, en el ocio. Frente a generaciones anteriores de este país que tuvieron que compaginar distintos trabajos para sacar familias adelante en unas coyunturas mucho más difíciles.
Y para pagarse los estudios.
Y para pagarse los estudios y para poder salir adelante, me da la sensación de que somos una sociedad, al menos Juan y yo, Ángel, somos una sociedad demasiado...
Juan es mayor que tú, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
No mucho.
Una sociedad muy hedonista. Una sociedad muy hedonista, muy poco acostumbrada a sufrir y que ha tenido todo, casi todo, muy al alcance de la mano.
Breve, sí. Juan.
Mira, me voy a remitir a un meme que circulaba por ahí, que era un vídeo de cómo un chico se chocaba con una esquina, un chico de los 80, y seguía andando, uno de los 90, y como que se notaba que le molestaba. Uno del 2000 se tiraba al suelo a llorar, uno del 2010 se tiraba al suelo a llorar y se grababa.
Yeah, terminamos hablando del Atleti igual que hemos empezado.
Oye, ¿cómo se tiraba ayer Busquets?
Sí, pero en este caso, porque hay contacto, no como en Madrid, sí, que se tira sin contacto, sí, y pita penalti.
Además, no protestan últimamente nunca nada. Juan Fernández Miranda, gracias.
Un placer, Ángel.
Reque, tenemos un aguante aquí. Gracias, tronco.
Buenas noches.
Julius.
¿Qué?
Te pides.
Y ya.
Adiós.
Hala, salao.
Chao. Un abrazo.
Otro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vive una semana de emoción en Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Este miércoles, más deporte, más fútbol, más liga, más Paco, Pepe y Lama.
Y los grandes cracks de la liga.
Desde las 7:30, Español Alavés, Sevilla-Valencia, Real Madrid-Mallorca, Villarreal-Elche.
¡El zarpazo lo sigue teniendo!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Y ahora viene lo bueno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¡Mis favoritos!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. La inteligencia es el poder de escuchar y aceptar el entorno que te rodea.
Señorita Mariola Ruiz, pase al despacho de la doctora Gema Rojo.
¿Gema Rojo? ¡Anda, claro! ¡Un rubí!
Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730. Línea editorial.
Cadena COPE.
El juez del juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza ha citado en calidad de investigada a la exministra socialista Arantxa González Laya por la llegada a España de Brahim Ghali el pasado 16 de abril. El controvertido viaje del líder polisario a nuestro país supuso un importante incidente diplomático con Marruecos, que respondió de forma intolerable, aumentando la presión migratoria sobre nuestras fronteras y dejando a miles de compatriotas literalmente abandonados a su suerte. El jefe del gabinete del Ministerio de Exteriores, Camilo Villarino, admitió ante el propio juez que recibió instrucciones de la exministra para facilitar la entrada en el país de Ghali con identidad falsa y saltándose cualquier control para que fuese hospitalizado y atendido por COVID. Por eso el juez investiga los posibles delitos de prevaricación y vulneración de las leyes de fronteras en los que podría haber incurrido la exministra González Laya. Más allá del recorrido judicial que pueda tener el caso, la imputación es relevante y sirve para recordar que un gobierno democrático no puede hacer lo que le venga en gana y que el respeto de las normas y protocolos es una cuestión fundamental. No es la primera vez que el gobierno de Sánchez actúa así, ni la primera que la justicia le saca los colores. Esperemos que el nuevo bochorno sirva para entender que buen gobierno implica aceptar los cauces que establece la ley, más allá de intereses y oportunismos.